Bienvenidos a Cerca de mí, el espacio donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, y convertimos las tendencias en ideas que sí se pueden aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Y estar cerca hoy significa algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Exacto, Cerca de mí.
Y con esta declaración de intenciones arrancamos nuestra inmersión de hoy.
Una inmersión que, te lo digo ya, va a cambiar la forma en la que vemos nuestra rutina de cada mañana.
Totalmente. A ver, para quien nos escucha, llevamos décadas, y digo literalmente décadas, tratando el cabello con una perspectiva que, a la luz de los nuevos datos, es completamente equivocada.
Sí, hemos estado mirando hacia el lado incorrecto.
O sea, hemos invertido fortunas, auténticos dinerales, en productos químicos carísimos para tratar un tejido que a efectos biológicos está muerto.
Claro, el tallo del pelo no tiene vida celular.
Exacto. Y mientras hacíamos eso, ignorábamos por completo la tierra viva de la que brota ese pelo.
Que es lo realmente importante.
Por eso hoy vamos a analizar un cambio de paradigma radical. La industria lo ha bautizado como la skinificación del cabello.
Un término que viene del inglés skin, piel, claro.
Eso es. Y es un concepto que revoluciona por completo lo que hacemos en el baño cada día.
Y no solo en casa.
No, no, para nada. Lo más interesante para la audiencia que tiene un negocio es que esto está transformando de arriba a abajo el modelo de los salones de peluquería locales.
Es que es un giro fascinante. Un movimiento verdaderamente tectónico en la industria de la belleza y del bienestar.
A ver, explícanos un poco la base, porque no es solo sacar un champú nuevo, ¿verdad?
Qué va, qué va. Lo que plantea esta tendencia de la skinificación no es simplemente lanzar al mercado otra línea de productos con un nombre elegante o un envase bonito.
Ya, no es marketing puro.
Para nada. Es una forma completamente distinta de entender la anatomía y la biología de lo que tenemos sobre la cabeza.
Claro, porque hasta ahora el enfoque tradicional era, pues eso, puramente cosmético.
Puramente estético. Nos centrábamos en el tallo del pelo para que brillara, para que no se encrespara con la humedad.
Como ponerle una capa de barniz.
Exacto. Pero este nuevo enfoque consiste en aplicar los principios fundamentales, la química y el rigor del cuidado facial avanzado directamente al cuero cabelludo.
O sea, tratar la cabeza como si fuera la cara.
Literalmente. Estamos hablando de rutinas de limpieza profunda, exfoliación química, hidratación estructural y protección antioxidante.
¡Madre mía!
Exactamente igual que haríamos con la piel del rostro, paso por paso.
Fíjate, para visualizar el error que hemos estado cometiendo todos estos años, me viene a la mente una analogía que creo que es muy clara.
A ver, cuéntame.
Hasta ahora cuidábamos el pelo como si estuviéramos pintando las paredes de una casa que tiene problemas de humedades crónicas.
Buena comparación.
O sea, veíamos que la pintura se desconchaba, que el pelo estaba opaco o quebradizo, y le dábamos otra capa de mascarilla cosmética por encima.
Claro, para que se viera bonito un par de días.
Eso es. Pero la mancha volvía a salir porque la tubería rota, que es la raíz del problema, seguía ahí escondida en la pared.
Totalmente.
Pues la skinificación es, por fin, ir a la pared, picar y arreglar los cimientos.
Es ir al origen anatómico.
O, si nos ponemos en modo más botánico, el cuero cabelludo es la tierra de un huerto y el pelo es la planta.
Me gusta esa imagen.
Es que si la tierra está árida, está compacta o llena de toxinas, la planta no va a florecer jamás, por mucho abono carísimo que le eches a las hojas.
Es que esa analogía del huerto es a nivel dermatológico de una precisión absoluta.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Si nos adentramos en el porqué estructural de todo esto, hay que entender una cosa fundamental. El cuero cabelludo no deja de ser piel.
Claro, piel con pelo, pero piel.
Exacto. Pero es una piel con unas características extremas.
¿En qué sentido?
Pues mira, tiene una densidad de folículos pilosos muchísimo mayor que cualquier otra parte del cuerpo.
Ya, la cantidad de pelo por centímetro cuadrado.
Eso es. Y cada uno de esos miles de folículos está conectado a una glándula sebácea.
O sea, una fábrica de grasa en cada raíz.
Así es. Entonces, si ese ecosistema, ese huerto que tú decías, está inflamado, o si los folículos están obstruidos por una acumulación de células muertas...
Que entiendo que se van acumulando sin darnos cuenta.
Exacto. Células muertas, exceso de sebo o restos de productos de fijación. Si pasa eso, el resultado biológico inevitable es un cabello que nace sin fuerza.
Y la gente pensando que es genética.
Fíjate. No es una cuestión de genética en muchísimos casos. No es que el pelo decida nacer débil porque sí.
Ya, es que el entorno está mal.
Es que su entorno de crecimiento está literalmente asfixiado.
Claro, y me imagino que mantener ese ecosistema sano tiene mucho que ver con lo que siempre escuchamos en el cuidado facial, la famosa barrera cutánea, ¿no?
Ah, diste en el clavo. La barrera cutánea.
Si la barrera de la piel en la cabeza está comprometida, habrá un efecto dominó espectacular en el resto de la melena.
Absolutamente. Un cuero cabelludo equilibrado hace algo que es fundamental, que es regular la producción natural de sebo.
Vale.
Y mantiene intacta esa barrera hidrolipídica, que es el escudo protector natural de la piel.
O sea, que no pierda agua y no entren bacterias.
Exacto. Y cuando esa barrera está sana, el nivel de microinflamación baja a cero.
Y eso es importante, supongo.
Es crucial, porque la inflamación en la raíz actúa como una especie de torniquete.
¡Ostras, qué gráfico!
Piensa en ello. Si el folículo está inflamado, se hincha, ¿verdad?
Claro.
Pues al hincharse, presiona el cabello mientras se está formando ahí dentro.
Ah, o sea que lo aplasta antes de salir.
Lo estrangula. Y eso hace que nazca más fino y muchísimo más frágil.
O sea que un folículo inflamado es como un embudo estrecho que ahoga el pelo antes de que vea la luz del sol.
Exactamente. Pero fíjate, al eliminar esa inflamación, se reduce drásticamente la rotura del cabello desde la propia raíz.
Tiene toda la lógica.
Y además, se fomenta un crecimiento muchísimo más óptimo y vigoroso.
Y a nivel de aspecto, de peinado, ¿se nota?
Muchísimo. Hay un beneficio estético directo que se deriva de esto y que interesa a cualquier persona que dedique 10 minutos a peinarse por la mañana.
A ver, cuenta.
Cuando el pelo nace de un folículo relajado, sano y bien nutrido, su cutícula, que es la capa externa del cabello, nace perfectamente sellada y plana.
O sea, sin estar áspera ni abierta.
Exacto. Y eso significa que el pelo responde infinitamente mejor a los tratamientos térmicos.
Las planchas, los secadores.
Eso es. Y a los químicos, como los tintes. Un pelo que nace de una raíz sana presenta un nivel de encrespamiento muchísimo menor.
¡Qué maravilla! El fin del encrespamiento.
Y una manejabilidad muy superior. Es más dócil, porque su estructura interna es más sólida desde el mismísimo momento en que brota de la cabeza.
De repente todo encaja a la perfección. O sea, si el cimiento es fuerte, el edificio aguanta lo que le echen.
Así de simple y así de complejo.
Pero a ver, aquí es donde tengo que hacer un poco de abogado del diablo.
Adelante.
Porque una cosa es entender esta teoría biológica, que te escucho y suena impecable.
Pero ves un problema.
Veo un reto. Porque otra cosa muy distinta es llevar esto a la práctica en el baño de cualquier casa, un martes por la mañana con prisas, sin que se convierta en un caos logístico insoportable.
Entiendo por dónde vas.
A ver, exfoliar la cara es fácil. Te lavas, te pones tu producto con las manos, te enjuagas y listo. En un minuto estás fuera.
Sí, es un gesto sencillo.
Pero exfoliar una zona que está cubierta por decenas de miles de cabellos, francamente suena a un engorro tremendo.
Ya, ¿te imaginas frotando? No.
Claro, suena agresivo, como si tuviéramos que coger y frotar arena contra la raíz del pelo para quitar esa piel muerta.
Sí. La típica exfoliación física.
Eso parece una receta infalible para irritar la cabeza y acabar peor de lo que empezamos.
Y perder pelo en el proceso.
Exacto. ¿No hay un riesgo altísimo de pasarse de frenada al tratar la cabeza con exfoliantes?
Es una objeción muy lógica. Y fíjate, es precisamente el gran mito que la ciencia detrás de la esquinificación viene a desmontar hoy.
A ver, sácame dudas.
Cuando escuchamos la palabra exfoliante, nuestra mente automáticamente imagina esos productos físicos granulados.
Sí, los que rascan. A veces llevan como cáscaras de nuez trituradas.
Exacto. Esos mismos, que requieren una fricción mecánica vigorosa. Hacer eso en el cuero cabelludo sería, en efecto, un desastre absoluto.
Ya. ¿Montarías un caos en la cabeza?
Partiría el cabello, arañaría la piel, causaría inflamación. Pero el enfoque moderno de esta tendencia es completamente distinto.
Vale.
La exfoliación capilar de la que hablamos debe ser exclusivamente química y, sobre todo, suave.
Exfoliación química. Entonces hablamos de aplicar sustancias que disuelven las cosas en lugar de rascar.
Así es. Se utilizan lo que en dermatología llamamos ácidos nobles o hidroxiácidos.
¿Como los que usamos en los sérums de la cara?
Los mismos. Estamos hablando concretamente de ingredientes como el ácido salicílico o el ácido lactobiónico.
Vale, el ácido salicílico me suena muchísimo para el tema del acné.
Efectivamente, porque el ácido salicílico es lipofílico.
¿Y eso qué significa en cristiano?
Significa que tiene afinidad por la grasa.
Ah, vale.
Cuando lo aplicas en el cuero cabelludo, no necesitas frotar en absoluto.
O sea, te lo pones y ya.
Te lo aplicas y el ácido penetra por sí solo en el folículo piloso.
Se mezcla con el sebo endurecido y disuelve químicamente ese tapón de grasa y de células muertas.
¡Ostras, qué interesante!
Actúa como un Pac-Man a nivel microscópico, deshaciendo el pegamento que mantiene unidas las impurezas.
¿Y sin irritar?
Claro, porque se usa en concentraciones muy, muy controladas para no alterar el pH natural de la piel.
Vale, vale, eso cambia por completo la perspectiva. No estamos rascando con fuerza bruta. Estamos aplicando un producto inteligente que deshace el tapón desde dentro.
Eso es.
Eso suena muchísimo más viable para hacer en casa y desde luego menos agresivo.
Y hay un detalle crucial en esta rutina de casa. Esto no se hace todos los días.
Claro, será una vez por semana o así.
Exacto. Un error común sería sobreexfoliar. La pauta biológica recomienda realizar este paso de exfoliación química solo cada 7 a 14 días.
Dependerá de si tienes el pelo más graso o más seco.
Dependiendo de tu nivel de sebo natural, exacto. De esta forma, retiras todo lo que asfixia al folículo de manera periódica, pero sin causar absolutamente ninguna irritación.
Entendido. El paso de despejar el terreno, la exfoliación.
¿Qué es la base?
Pero si continuamos desgranando esta rutina transformadora paso a paso, asumo que la limpieza diaria o semanal también tiene que cambiar.
Totalmente.
Porque si estamos cuidando el ecosistema con tanto mimo, usar el típico champú de supermercado, de esos que hacen muchísima espuma y barren con todo, debe ser contraproducente, ¿no?
Completamente contraproducente.
Ya me lo imaginaba.
Esos champús ultra astringentes barren el sebo malo, sí, pero también destruyen los lípidos naturales y el microbioma sano del cuero cabelludo.
¿Qué es lo que nos protege?
Claro. Por eso, el primer paso de esta nueva rutina es una limpieza minuciosamente adaptada. Y aquí entra en juego un concepto vital, sobre todo para los cabellos más secos o rizados.
A ver.
Los famosos co-washes.
Vale, eso lo he escuchado, que básicamente es lavarse el pelo utilizando un acondicionador en lugar de un champú tradicional, ¿verdad?
En esencia sí, pero no sirve cualquier acondicionador. Son fórmulas acondicionadoras diseñadas específicamente con agentes limpiadores muy, muy suaves.
O sea, que limpian, pero no resecan.
Exacto. Al lavar con estos bálsamos, se logra limpiar el cuero cabelludo, disolviendo la suciedad, pero sin arrastrar la barrera hidrolipídica de la que hablábamos.
Que era nuestro escudo.
Eso es. Mantener esos lípidos es vital para evitar que el cuero cabelludo se reseque.
Porque si se reseca, malo.
Si se reseca, envía una señal de pánico a las glándulas sebáceas para que produzcan aún más grasa por pura compensación.
El temido efecto rebote. Te lavas para quitar la grasa, te resecas y al día siguiente tienes el doble de grasa.
Exactamente. Además, una limpieza suave ayuda a mantener a raya a microorganismos como la malasecia.
¿Y eso qué es?
¿Suena fatal? Es un hongo. Un hongo que vive de forma natural en nuestra cabeza. Todos lo tenemos. Pero si se descontrola por culpa de la inflamación o el exceso de grasa atrapada, es el causante directo de la caspa.
¡Ostras! O sea que la caspa viene de ahí.
De ese desequilibrio, ¿sí?
Pues esto nos lleva directos al tema de la hidratación. Si la piel del rostro necesita su crema hidratante de día y de noche, la piel de la cabeza también.
Sin duda.
Pero me imagino que no sirve cualquier cosa. Hablamos mucho de que el folículo necesita respirar.
Exacto. Respirar es la palabra clave.
Entonces, ¿qué pasa con esos productos que encuentras en cualquier lado, que te los echas y te dejan el pelo resbaladizo y brillante al instante?
¡Ah! Esos. Esos productos suelen estar cargados de lo que en química cosmética llamamos agentes oclusivos.
¿Oclusivos? La palabra ya da un poco de mal rollo.
¡Madre mía, qué agobio!
Pues eso hacen. Las siliconas recubren el tallo del cabello dándole un brillo cosmético artificial e instantáneo.
Sí, te ves genial frente al espejo.
Pero si llegan al cuero cabelludo, crean una película impermeable.
Y claro, ahí ya no entra ni sale nada.
Esa película no deja que la piel respire, atrapa el sudor, bloquea la salida del sebo natural y fomenta la proliferación de bacterias.
El caldo de cultivo perfecto para un desastre.
Es el origen de muchísimos picores crónicos y descamaciones.
Tela.
Por eso, en lugar de siliconas, la esquinificación introduce un verdadero arsenal de principios activos que hasta hace muy poco solo veíamos en los serwi faciales de alta gama.
Pues despleguemos ese arsenal. ¿Qué ingredientes deberíamos buscar ahora mismo en la etiqueta de un producto capilar que sea de calidad?
Mira, para empezar, para hidratar y calmar profundamente sin obstruir absolutamente nada, las formulaciones estrella incluyen pantenol, glicerina y niacinamida.
¡Ah, la niacinamida! Es fascinante. Últimamente está en todos los productos de cuidado facial.
Es el ingrediente de moda, sí.
Si en la cara se usa para fortalecer la barrera y calmar las rojeces, tiene todo el sentido del mundo que en la cabeza calme los picores crónicos y la irritación, ¿no?
Así es. Actúa como un potente antiinflamatorio tópico.
Vale. ¿Y qué más buscamos en la etiqueta?
Luego tenemos la línea de defensa pura y dura, los antioxidantes.
Como la vitamina C y eso.
Exacto. Vitamina E, vitamina C o extractos botánicos como el té verde.
¿Y esto para qué sirve en la cabeza?
Su función es neutralizar los radicales libres que se generan por el estrés ambiental, la radiación ultravioleta del sol cuando vamos por la calle y la contaminación urbana.
Que todo eso nos cae en la cabeza directamente.
Claro, y todo eso causa estrés oxidativo y envejece prematuramente el folículo.
Vale, entonces tenemos hidratación y protección. ¿Y si alguien tiene ya un problema grave de caspa?
Ahí, si hay un exceso de grasa severo o una caspa muy resistente, se recurre a reguladores de la microflora como la piritiona de zinc o el ketoconazol.
Palabras mayores ya.
Sí, son activos más específicos. Y finalmente, para el crecimiento celular, el arsenal se completa con péptidos o cafeína para estimular la microcirculación sanguínea local.
O sea, un café para despertar la raíz.
Literal. O activos médicos como el minoxidil, aunque este último siempre, siempre bajo un diagnóstico profesional.
Fíjate, es como si le estuviéramos dando a la raíz un batido de superalimentos y alta tecnología.
Es nutrición avanzada.
Toda esta química suena fantástica y realmente da el poder a quien nos escucha para tomar las riendas de su salud capilar en casa.
Sin duda.
Pero, si te parece, vamos a darle una vuelta a esto y poner el foco en el comercio local.
Me parece perfecto, bajemos esto a la calle.
Imaginemos un salón de belleza, esa peluquería de barrio, de toda la vida, que busca modernizarse y dar un salto de calidad.
Un escenario muy habitual hoy en día.
Esta tendencia no es solo una cuestión estética o de bienestar para la clientela. Yo creo que es una oportunidad económica brutal.
Es un salvavidas estratégico para muchos negocios.
Aunque, a ver, poniéndome en la piel de un emprendedor, veo un dilema logístico y sobre todo psicológico importante a la hora de vender esto.
Adelante. ¿Cuál es el obstáculo que ves desde el punto de vista del negocio?
El factor tiempo. Biológicamente, todos sabemos que el pelo crece despacio, muy despacio.
Sí, con suerte un centímetro al mes.
Con suerte, exacto. Entonces, si un salón local decide apostar por esto y ofrece un protocolo completo de esquinificación, ¿cómo le demuestra a una clientela impaciente que la inversión en su cuero cabelludo está dando frutos reales a corto plazo?
Ya entiendo por dónde vas.
Porque seamos sinceros, si alguien paga un tratamiento premium hoy, quiere ver resultados mañana frente al espejo.
Es la cultura de la inmediatez.
Claro. Y si el pelo nuevo, fuerte y sano, tarda 6 meses en tener una longitud visible, existe un riesgo altísimo de que haya abandono por pura frustración.
Es una deducción estratégica perfecta. Y te digo una cosa, es el gran reto de cualquier tratamiento preventivo o a largo plazo en la estética.
¿Y cómo se soluciona?
La respuesta a este dilema está en cómo se estructura la experiencia del cliente en el salón y en los métodos de medición.
O sea que no te limitas a decirle, confía en mí.
Para nada. El salón no tiene que cruzar los dedos y pedirle al cliente que espere medio año a ver si funciona.
Vale.
Los primeros resultados que anclan al cliente son visuales y táctiles, y ocurren en semanas, no en meses.
Hablamos de la sensación física de alivio, por ejemplo.
Exacto. Para medir esto, se utilizan cuestionarios de confort en cada visita.
Ah, sí. ¿Te pasan un cuestionario en la peluquería?
Sí, en los centros más avanzados. Son escalas muy sencillas donde el cliente evalúa del 0 al 10 su nivel de picor, la tirantez, la sensación de raíz grasa al final del día.
¿Y la soltura del cabello, imagino?
Eso es. Ese feedback táctil es inmediato. En cuestión de 3 o 4 semanas, la desaparición de la descamación es evidente.
Claro, dejas de rascarte.
El hecho de que el cuero cabelludo deje de verse enrojecido y, sobre todo, la sensación de tener la cabeza mucho más ligera. Esa es la mejor prueba empírica para el cliente.
Que ya no notas esa pesadez de la grasa.
Exacto. Y además, se pautan fotografías comparativas estandarizadas.
Fotos del antes y el después.
Pero bien hechas, con la misma luz y el mismo ángulo cada 4 u 8 semanas.
Vale. ¿Y qué ves en esas fotos si el pelo no ha crecido casi nada?
Ahí está la clave. Aunque el pelo no haya crecido de largo, visualmente se aprecia un cambio inmenso en el volumen que se despega de la raíz.
Ah, claro, porque ya no está aplastado.
Porque ya no está pelmazado por el sebo ni por la inflamación. El pelo tiene más cuerpo desde la base.
Claro, el bienestar no se mide solo con una regla de medir centímetros. El bienestar se siente.
Totalmente.
Pero si un negocio quiere realmente posicionarse como un referente absoluto en su ciudad, tengo entendido que hay métodos mucho más avanzados que rozan casi lo clínico.
Sí, estamos hablando de otro nivel.
Hablamos de meter aparatología pura y dura en el salón.
Totalmente. Y esto es lo que separa a un salón tradicional de un verdadero centro de bienestar capilar. Hablamos de herramientas como la dermatoscopía o la densitometría.
A ver, frena. Densitometría suena a algo que te hacen en un hospital dentro de una máquina gigante.
Ya, suena a resonancia magnética o algo así.
¿Qué significa esto en la realidad de un salón de barrio?
Pues mira, es mucho más accesible de lo que parece. En la práctica, suele ser una microcámara de alta resolución parecida a un bolígrafo grueso.
Vale, un aparatito de mano.
Sí, que el profesional pasa por el cuero cabelludo y que está conectada por Bluetooth a una tablet o a un iPad que el cliente tiene en las manos.
Vale, ya veo por dónde vas.
Lo que permite es mostrarle al cliente su propio cuero cabelludo ampliado cientos de veces, ahí, en directo en la pantalla.
Wow. Ver tus propios folículos obstruidos en alta definición tiene que ser un choque de realidad importante.
Es un momento psicológico clave en la venta y en la fidelización.
Claro, porque una imagen vale más que mil palabras.
El cliente ve en la pantalla un tapón de grasa amarillenta estrangulando su folículo, o ve la piel toda escamada e irritada, roja.
¡Qué horror! Pero qué efectivo.
Luego se realiza el tratamiento de limpieza profunda ahí mismo en el salón. Y al terminar, se vuelve a pasar la cámara.
Y ven la diferencia en el acto.
El cliente ve, en el mismo día, su folículo completamente limpio formando un pequeño cráter perfecto, blanquito y sano alrededor del pelo.
¡Ostras! Ese contraste del antes y el después microscópico tiene que ser brutal.
Ese impacto visual genera una confianza ciega en el proceso. Automáticamente, el perfil de quien atiende cambia.
Claro, ya no es el peluquero de siempre.
Ya no es solo una persona que corta las puntas y aplica color. Se posiciona como un consultor de salud capilar con rigor.
Y estratégicamente, pensando en el negocio, eso es una ventaja competitiva absolutamente imbatible frente a una cadena de corte rápido de centro comercial.
Imbatible, sí.
¿O frente a comprar productos al azar en el pasillo de un supermercado?
Porque nadie en un supermercado te va a analizar el microbioma de la raíz con una cámara.
Nadie te va a dar esa atención hiperpersonalizada. Esto construye un puente de confianza enorme. Si yo fuera dueña de un salón, deduzco que no me conformaría con vender un buen champú y despedirme del cliente hasta el mes que viene.
Sería un error quedarse ahí.
Debería existir un programa continuo, ¿no? Casi como las revisiones que te haces en el dentista.
Ahí le has dado. De hecho, los negocios que están siendo más rentables están implementando lo que en el sector se conoce como el protocolo de oro.
¿El protocolo de oro? Suena bien.
Es un flujo de trabajo cíclico diseñado específicamente para maximizar los resultados biológicos en el cliente y, a la vez, la recurrencia financiera para el salón.
O sea, bueno para la salud y bueno para la caja.
Exacto. Y se divide en tres fases inquebrantables.
Pues desgranemos ese protocolo de oro, porque seguramente cualquier profesional que nos esté escuchando querrá tomar notas.
Vale. La primera fase es el diagnóstico clínico visual inicial en la consulta. Es lo que acabamos de hablar.
Lo de la cámara y el cuestionario.
Eso es. Utilizar la microcámara y los cuestionarios para trazar un plan totalmente personalizado para esa persona.
Primera fase completada. ¿Y la segunda?
La segunda fase es prescribir y vender la rutina para que el cliente la haga en casa.
Ojo, prescribir, no solo despachar.
Exacto. No se trata de vender por vender 10 productos, sino de asegurar que el trabajo que se hace en el salón no se arruine en casa con malos productos de supermercado.
Tiene lógica.
Un limpiador suave como el co-wash del que hablamos y un serum de tratamiento, por ejemplo.
El mantenimiento diario. Si volvemos a la analogía botánica del principio, esto sería regar el huerto correctamente cada día en casa.
Exactamente. Darle su agüita y sus nutrientes.
Vale. Y nos falta la tercera fase del protocolo.
Y la tercera fase, que es la que genera el anclaje real con el negocio, es agendar una sesión profesional intensiva cada 4 u 8 semanas.
¿Y qué se hace en esas visitas que justifique volver al salón?
Pues en estas visitas, el salón realiza procedimientos que son técnica y tecnológicamente imposibles de replicar en un entorno doméstico.
A ver, dame ejemplos. ¿Qué tipo de tratamientos marcan la diferencia?
Hablamos de peelings enzimáticos profundos de uso profesional.
¿Que son más potentes que los de casa?
Mucho más. También masajes de descompresión craneal para liberar la tensión de la fase muscular.
¡Qué gusto, por favor!
Aplicación de microcorrientes para reactivar la circulación periférica de la sangre o, agárrate, la terapia de luz LED, que es uno de los avances más espectaculares.
A ver, detengámonos ahí un segundo. ¿Terapia de luz LED?
Sí, luz LED.
¿Por qué proyectar una luz roja, que me imagino que es roja, sobre la cabeza ayuda a que el pelo crezca mejor? Es que suena a ciencia ficción pura.
Suena muy futurista, pero tiene una base biológica súper sólida.
Ilumíname, nunca mejor dicho.
A ver, ciertas longitudes de onda, especialmente la luz roja y la infrarroja cercana, tienen la capacidad de penetrar varios milímetros a través de la piel de la cabeza.
Vale, atraviesan el tejido.
Y llegan directamente a la base del folículo. Allí abajo estimulan las mitocondrias.
Las mitocondrias, me acuerdo de las clases de biología. Son como la central nuclear de la célula, ¿no?
Exacto. Son las fábricas de energía de nuestras células. Al recibir esta luz específica, las mitocondrias producen más ATP, que es el combustible celular puro.
O sea, les das un chute de energía a nivel celular.
Literalmente.
Y esto no solo desinflama los tejidos a un nivel muy profundo, sino que le da a la célula madre del folículo un impulso de energía extra.
¿Y eso en qué se traduce para el pelo?
Se traduce en que alarga la fase de crecimiento del cabello. El pelo crece durante más tiempo, antes de caerse, y crece más fuerte.
Es fascinante, la verdad. Volviendo a la tierra y al día a día, esto es remover el terreno en profundidad y añadirle nutrientes súper avanzados en el salón para que luego en casa solo haya que mantenerlo.
Ese es el resumen perfecto. Y conectando todo este conocimiento con la esencia del comercio de proximidad, del comercio local, vemos que este nivel de personalización milimétrica, este seguimiento meticuloso del historial clínico de una persona, es la gran baza del pequeño comercio.
Es su escudo frente a las grandes superficies.
Exacto. No te están dando gato por liebre ni vendiendo un bote de champú industrial sin más. Te están ofreciendo bienestar holístico.
Te están cuidando.
Te están acompañando activamente en un proceso de salud integral.
Y esa es la clave del futuro para estos negocios. Es la transición inteligente de vender un servicio puramente transaccional,
como puede ser un simple corte de puntas rápido,
o aplicarte un tinte para cubrir canas. Pasar de eso a construir una relación a largo plazo, basada en resultados demostrables, seguimiento científico y muchísima empatía.
Y fíjate, todo este cambio de paradigma empieza por interiorizar una verdad anatómica muy simple, pero que teníamos totalmente ignorada.
¿Cuál dirías que es?
Que la piel no termina en la frente.
¡Ah, qué gran verdad! La piel sigue por arriba.
Lo cual, inevitablemente, nos lleva a pensar hacia dónde se dirige todo esto. Porque si realmente estamos empezando a tratar el cuero cabelludo con la misma devoción técnica, química y tecnológica que la piel del rostro, esto es solo la punta del iceberg.
Efectivamente. Te diría que solo estamos viendo el principio de algo gigante.
Ya te digo.
Y esto nos abre la puerta a una última reflexión fundamentada en todo este análisis que hemos hecho hoy.
A ver.
Un pensamiento que invita a replantearnos nuestra visión del futuro en el cuidado personal.
Soy todo oídos.
Si el cuero cabelludo es piel a todos los efectos, como ya ha quedado claro, y la sociedad ya normaliza aplicar ácidos exfoliantes, péptidos estimulantes y cócteles de antioxidantes en la cabeza.
Que lo vemos normal ya.
Exacto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo falta para que la industria desarrolle rutinas anti-envejecimiento centradas exclusiva y agresivamente en la raíz del pelo?
¡Wow! Claro, es el paso lógico y natural.
Completamente.
O sea, igual que nos ponemos contorno de ojos súper caro para evitar las patas de gallo y las arrugas, pondremos serums antiedad masivos para evitar que el folículo envejezca.
Es que piénsalo. En el fondo, proteger hoy el cuero cabelludo de los radicales libres y del estrés oxidativo, que es lo que daña de forma invisible a las células madre del folículo, podría ser la llave maestra.
¿Para?
Para no perder densidad capilar dentro de 10 o 15 años.
¡Ostras! Eso es fortísimo. Prevención pura y dura.
Es un cambio de perspectiva total que redefine por completo la industria de la belleza. El concepto antiedad ha subido de la frente hacia arriba.
Desde luego que sí.
El futuro del bienestar capilar ya no consistirá en disimular cosméticamente la caída o la debilidad con productos artificiales o pelucas, sino en tratar y preservar biológicamente su ecosistema desde la juventud.
Fíjate, es un cierre que invita absolutamente a la reflexión. Sin duda, a partir de ahora, cuando entremos al baño, miraremos los estantes de productos en nuestro próximo lavado de cabeza con unos ojos completamente diferentes.
De eso estoy seguro.
Si algo de lo que hemos hablado hoy te ha hecho pensar,
entonces ya estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Recuerda que el comercio no compite solo por precio.
Compite por conexión.
Y la conexión empieza cerca.
Nos escuchamos en el próximo análisis.
Aquí, en Cerca de mí.